Bienvenidos al contenido premium de NeuroClass. Soy Elena Flores, cofundadora y psicóloga especializada en psicología clínica en trastornos del estado de ánimo. Y en este espacio exclusivo, pues vamos a explorar posibles casos clínicos y temas relacionados con la salud mental. Lo que vamos a hacer es, como todas las semanas, prestar atención a los detalles que a menudo se pasan por alto en la práctica clínica y pues vamos a discutir estrategias terapéuticas avanzadas. Y todo, evidentemente, va a estar relacionado con el resto del material extra al que podrás acceder. Hoy vamos a explorar un caso clínico que te hará reflexionar sobre los pensamientos egodistónicos en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Vamos a poner especial énfasis en aquellos detalles que a menudo se pasan por alto en la práctica clínica. Entonces, vamos a analizar cómo estos matices pueden influir y pues lo vamos a conectar con la nota que tienes disponible en tu contenido premium de esta semana. Bien, presentamos el caso de Ana, vamos a llamarla así, que es una mujer de 32 años. Acude a consulta, ¿no?, debido a pensamientos intrusivos que le generan un gran malestar. Ana, bueno, pues es una persona que hasta hace poco se describía a sí misma, según reporta, como tranquila, segura de sus valores y creencias. Pero lo que ocurre es que en los últimos meses comienza a experimentar pensamientos que le resultan profundamente perturbadores y contrarios a su identidad, ¿no? Nos presenta el problema de tal modo que describe que de una forma repentina y sin razón aparente, pues comienza como a tener esos pensamientos intrusivos de naturaleza agresiva, ¿no?, hacia sus seres queridos. Por ejemplo, pues reporta que mientras está cocinando, pues que le puede surgir en su mente esa imagen de herir a su pareja con un cuchillo, por ejemplo, y esos son pensamientos que son completamente ajenos a su deseo consciente, ¿no? Ella, de hecho, los encuentra repulsivos, se siente muy angustiada por el hecho de que incluso pues, puedan cruzar por su mente, básicamente. Entonces, también encontramos que además de esos pensamientos agresivos, experimenta pensamientos intrusivos de carácter sexual, ¿vale?, que le resultan pues, igualmente perturbadores. Por ejemplo, pues la idea de tener relaciones sexuales con personas que considere inapropiadas, ¿no?, incluyendo familiares cercanos. Y nuevamente, pues ahí lo que vemos es que esos pensamientos no coinciden en absoluto con sus deseos conscientes o ya con su propia identidad sexual, ¿no? Y eso, pues, evidentemente lo que hace es incrementar su ansiedad y su sentimiento de culpa. Bien. Ana también lo que reporta es que comienza a evitar situaciones que podrían desencadenar esos pensamientos, como puede ser, pues en el primer ejemplo que hemos puesto, cocinar o pasar tiempo a solas con personas cercanas. Y eso pues obviamente afecta su calidad de vida y sus relaciones interpersonales. Y por otra parte también ha desarrollado un patrón de pensamientos, ¿no? Y eso pues le consume al final mucho tiempo y energía. Bien, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, en un primer lugar, realizamos una evaluación diagnóstica exhaustiva para descartar la presencia de TOC, ya que al final pues, los pensamientos egodistónicos de Ana, junto con su respuesta compulsiva, pues sí que son indicativos de este trastorno, ¿verdad? Entonces, ahí lo que empleamos son herramientas como la iVox, ¿vale?, para medir la gravedad de los síntomas. Y claro, nos hemos pasado tampoco por alto el hecho de que se deben explorar cualquier otro tipo de comorbilidad que pueda estar presente, ¿no? Por ejemplo, pues pueden ser los trastornos de ansiedad o de depresión que pueden estar exacerbando los pensamientos intrusivos. Entonces, bueno, ahí pues un diagnóstico diferencial sabemos que es crucial para asegurarnos de que no estamos tratando un síntoma aislado, sino comprendiendo el cuadro completo de la experiencia de Ana, ¿no?, en este caso. Bien, por otra parte, también tenemos que tener en cuenta el contexto personal de la paciente. O sea, ahí tenemos que considerar los factores de estrés recientes, la historia familiar de trastornos mentales, cualquier experiencia pasada que pudiera haber influido en la aparición de sus pensamientos, ¿no? Y a menudo, ¿no?, los profesionales pasamos por alto, ¿no?, esa importancia del contexto personal en la aparición y el mantenimiento de los pensamientos egodistónicos. Y eso puede llevar a un enfoque terapéutico que esté, por ejemplo, pues demasiado centrado en los síntomas sin abordar las causas subyacentes, ¿vale? Otra cosa importante, que no se me olvida y siempre lo voy a repetir, que es algo fundamental, es la psicoeducación, o sea, educar a la paciente sobre la naturaleza de sus pensamientos egodistónicos, ¿vale? Y es que es muy importante que entienda que esos pensamientos no reflejan sus verdaderos deseos o intenciones, ¿no?, sino que bueno, son manifestaciones de un proceso cognitivo disfuncional. Entonces, aclarar eso lo que puede hacer es aliviar parte de esa angustia y de esa culpa que puede sentir, ¿no? Y además, pues, al final lo que ayuda es a desidentificarse, ¿no?, de los pensamientos y reducir con eso el impacto emocional. Bien, ¿cuál sería la intervención terapéutica? Pues bueno, sabemos que la terapia cognitivo-conductual es una intervención que es adecuada, ¿vale?, para abordar especialmente sus pensamientos egodistónicos. Y ahí lo que trabajamos es con identificación, por un lado, y distorsiones cognitivas. Ahí lo que pretendemos es que la paciente aprenda a identificar esas distorsiones cognitivas que están alimentando sus pensamientos intrusivos, como puede ser, pues, la catastrofización, la sobregeneralización, ¿no? Porque, por ejemplo, imaginaos, pues, puede estar sobregeneralizando al creer que tener un pensamiento agresivo significa que es una persona peligrosa, ¿vale? Dentro también de la TCC, pues, haremos una reestructuración cognitiva, ¿no? Porque, bueno, pues a través de eso lo que hacemos es trabajar con la paciente para desafiar esos pensamientos y desarrollar interpretaciones que sean mucho más realistas y menos alarmistas, ¿no? Pues, por ejemplo, y que aprenda, se me ocurre, pues, a reconocer que el pensamiento intrusivo eso es, o sea, un pensamiento. Es un indicio de un deseo oculto o de una predisposición a actuar, ¿vale? Y luego, por otra parte, fijaos que es súper importante también, esta, ya lo habréis escuchado, que es la exposición de prevención de respuesta, ¿no? Esa es una técnica que va a ser clave en el tratamiento, especialmente porque tiene un objetivo que está orientado a reducir las conductas de evitación y comprobación, ¿vale? Eso lo que incluye, pues sería exponerse gradualmente a situaciones que la persona teme, pues en este caso, pues cocinar, ¿no? Pero sin realizar comprobaciones compulsivas. A medida que se exponga a esas situaciones, sin actuar de acuerdo con sus pensamientos intrusivos, pues lo que vamos a hacer que aprenda el paciente es que esos pensamientos, ¿no?, aprender que esos pensamientos no tienen poder sobre sus acciones y que su ansiedad disminuirá con el tiempo. Y voy a meter aquí otro inciso que va a ser también como una técnica para complementar la TCC, que sería la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? A mí me parece bastante útil, sobre todo en lo que respecta a esa aceptación de pensamientos sin juzgarlos, ¿no? Entonces ahí el fin sería, pues, que ella aprendiera a observar esos pensamientos sin reaccionar emocionalmente a ellos. O sea, eso reduce al final esa fusión cognitiva y aumenta su capacidad para vivir de acuerdo con sus valores, ¿no?, a pesar un poco de la presencia de esos pensamientos indeseados, ¿vale? Bien. Y para finalizar, ¿qué es lo que no deberíamos hacer como profesionales? Hay algunas cosas que ya las intuimos, ¿no? O sea, no tenemos que minimizar los pensamientos del paciente. O sea, uno de los errores más comunes que podemos cometer es el minimizar la angustia que causan los pensamientos egodistónicos, ¿no? Con frases que puede ser como, pues solo son pensamientos, no te preocupes por ellos, ¿no? Al final esa frase, pues, puede ser percibida por el paciente como invalidantes, ojo ahí. Entonces, eso, a su vez, si es percibido así, puede aumentar la sensación de aislamiento o de incomprensión. Otra equivocación, otro error sería, pues, por ejemplo, evitar hablar de los pensamientos intrusivos por temor a reforzarlos, ¿no?, o a causar más ansiedad. Sí que es cierto que es importante, ¿vale?, no centrarse excesivamente en los pensamientos, pero, a ver, también es crucial, ¿no?, el explorarlos para comprender su origen y cómo afectan al paciente, ¿no? O sea, ignorar esos pensamientos al final lo que puede llevar es a una falta de profundidad en el tratamiento y a una potencial recaída. Más cositas que no deberíamos hacer como profesionales. Tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de proporcionar reafirmaciones constantes. Me explico con esto. En cuanto al caso anterior, si Ana pide repetidamente ser tranquilizada acerca de sus pensamientos, responder siempre con una confirmación lo que puede hacer es alimentar ese ciclo de búsqueda de tranquilidad que refuerza los síntomas, ¿vale? Entonces ahí, en cambio, lo que tenemos que trabajar es la autoaceptación y la tolerancia a la incertidumbre. Y finalmente, es crucial no enfocar la terapia únicamente en la eliminación de esos pensamientos intrusivos, ¿vale? O sea, la meta no debe ser erradicar completamente estos pensamientos, sino cambiar la relación de la paciente, ¿vale?, en este caso de Ana, con ellos, para poder hacer que pierdan su poder y no afecten su comportamiento y su bienestar emocional. Y esto es todo por hoy. Soy Elena Flores y esto ha sido parte de tu contenido premium. Nos escuchamos la próxima semana.